Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por elegirnos y acompañarnos porque comienza aquí un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, a la carta en nuestro podcast y también en las redes sociales de Twitter y de Facebook. Hoy seguimos analizando la criticada eliminación del Ciudad de Lucena ante el Ceuta B en la fase de ascenso a Segunda Federación, en el que fue sin duda el peor partido de la temporada, encajando además 4 goles en casa y con una afición bastante crítica con los suyos. Por eso, si ya hemos escuchado a Rafael Carrillo Falete y también a los jugadores de la mano de Alberto García, hoy es el turno para ellos, para los hinchas lucentinos, que enseguida se pondrán frente a los micrófonos de la SER para dar su opinión sobre la temporada. Además, tiempo también para el Saler Puente Genil, que ayer presentó de manera oficial a Álvaro Cejudo como nuevo entrenador, en un acto que reunió a 100-150 personas y en el que también se dio a conocer la nueva camiseta y el eslogan de la nueva campaña de socios. Lo contamos enseguida, pero antes hacemos una pausa, damos paso a nuestros invitados y comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
¿Alguna vez has ido a por materiales y no tenían todo lo que necesitabas? Eso ya no te volverá a pasar. El próximo 19 de junio abrimos Obramat Córdoba, el almacén de la construcción y la reforma con más de 20.000 productos con stock siempre disponible para que nunca te falte ni un solo material. Te esperamos en el polígono industrial La Torrecilla desde las 7 de la mañana, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Tienes pequeños olvidos? ¿Te cuesta nombrar algunas palabras? Mantén una mente activa y mantén a raya un posible deterioro cognitivo con Mente Ágil, el gimnasio de tu cerebro. Mejora las consecuencias de daño cerebral, demencias. Mente Ágil, en Lucena, calle El Peso 1 y también en Cabra y Rute a domicilio.
Andalucía Centro Deportes.
Abrimos este Andalucía Centro Deportes este miércoles 29 de mayo y lo hacemos siguiendo todavía analizando esa derrota dolorosísima, ese varapalo del Ciudad de Lucena ante el Ceuta B, partido que se perdió por 0-4. Nadie esperaba un resultado de esta magnitud. Se podía esperar quizás perder, empatar, pero jamás este resultado, este 0-4, que la verdad es que es un resultado que duele, duele muchísimo. Ayer hablamos con Alberto García para contar un poquito cuál era el sentir de los jugadores. También hemos hablado con Falete en la rueda de prensa posterior al partido y yo creo que hoy era el día perfecto para analizar también con los aficionados, porque además hubo un sector muy crítico dentro del estadio. Yo creo que no hay mejor manera que analizarlo con ellos, que están aquí hoy en nuestros estudios de la cadena SER en Lucena. Por eso vamos a darle la palabra a nuestros tertulianos que están en el día de hoy aquí. Víctor Manuel Ortega. Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Juan Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, aquí vamos.
Y también tenemos a Raúl Roldán. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pregunta generalizada para los tres, ¿cómo estáis después de esa dolorosa derrota por 0-4 ante el Ceuta B? ¿Estáis ya recuperados? Porque yo realmente lo pienso y no me siento bastante recuperado. Víctor, que te veo negar por la cabeza. Venga, empieza tú.
Yo creo que no, y hasta que yo creo que no se me quitará hasta que no empiece otra vez lo que es la pretemporada y que empiece a ver la planificación de la plantilla, y la verdad que sí, que muy, muy abatido, muy jodido, la verdad, porque son 5 años ya.
Lo que pasa, Juan, en ese sentido es que para que empiece esa pretemporada que dice Víctor, queda un mes y medio. ¿Cómo llevamos esto hacia adelante, ¿no? Es que son muchísimos tiempos, muchísimo tiempo, muchísimos días. No sé si hay un poco de cansancio también entre los aficionados, porque han sido 9 meses de remar, de trabajar, de apoyar, y lo que al final tenemos a día de hoy es un equipo que está eliminando en esa primera fase de ascenso, y además de una manera, es un varapalo duro.
La verdad que sí, yo personalmente creo que el ambiente vivido en el campo con la afición marcó esto, lo que tú estás diciendo, ¿no? La gente está muy quemada, la gente está muy dolida, porque no, nadie esperaba este resultado, la verdad que nadie esperaba este resultado. Y cuando tú ves eso, pues se vio lo que se reflejó tanto en el campo como en la grada. Nos ganaron en el campo y nos ganaron en la grada. Parecía que jugábamos de visitantes totalmente. En la grada nuestra no animó nadie, pero es que es eso, la gente está muy quemada.
Raúl, ¿por qué crees que la gente tiene este sentir?
Pues yo creo que ya son, como dice mi compañero Víctor, ya son 5 años que la hemos intentado, siempre la hemos dado en el poste y ya yo creo que el cansancio de los aficionados, ojalá me equivoque, pero va a ser difícil venderle de nuevo la ilusión de una nueva temporada que lleguemos a liguilla de ascenso.
Chicos, pregunta generalizada, las claves de esta derrota dolorosísima. ¿Es cierto que el equipo ha quedado segundo en la liga regular? ¿Es cierto que ha peleado en todo momento por estar ahí arriba, por el primer puesto, peleando incluso con el Jerez hasta el último momento? Pero, ¿qué ha pasado para que el equipo se viniera tan abajo en las últimas jornadas? Yo creo, y me vais a perdonar, en los últimos 2 meses. Porque el equipo, es cierto que en los últimos 2 meses no ha estado todo lo fino que debería haber. Víctor, dale.
Hombre, yo creo que a raíz... Yo, para empezar, en defensa se fue un pilar, como Carlos Mora, por la lesión, desgraciadamente. Y a raíz de ahí yo creo que empezó un poco la debacle. También es verdad que la segunda vuelta siempre es más complicada para Ciudad y para todos los equipos, porque van a chuchar más, porque van a estar más necesitados, pero que ha ido un cúmulo de circunstancias las cuales ha hecho que se llegue muy justo, con una plantilla muy justa, muy exprimida, lesiones... Y sin refuerzos contrastados, pues también con la posibilidad económica del club, que hasta donde pueda, que también se entiende. Yo, a punto de favor este año, quiero decir que con una plantilla tan corta y demás, pues se la sabió exprimir a lo que se ha podido hasta que ha dado, pienso yo.
Raúl, ¿tú crees que los números en ese primer tramo de temporada estaban inflados?
Yo creo que no, yo creo que la plantilla hasta el primer tramo, hasta incluso llegando al partido de Ayamonte o Sevilla, Coria, también se empató allí en el Guadalquivir, yo creo que teníamos un plantel bastante bueno para haber subido directamente. Después yo no sé lo que pasó, la plantilla, como dice Víctor, ha sido corta, no ha habido refuerzos en diciembre, pero no se le puede achacar ni un pero a la junta directiva, que han estado luchando día a día y temporada a temporada durante estos 5 años, y que, si Dios quiere, ojalá sea así, la sexta sea la vencida, ¿no?
Vamos, de hecho, a abrir un poquito de debate, porque Juan, tú sí me has dicho que pensabas que los datos estaban inflados.
Sí, yo no estoy de acuerdo con mis compañeros, la verdad. Pienso que sí, que la verdad que el juego no ha sido bueno. Hemos ido tirando porque hemos tenido muy buena defensa, la defensa ha sido espectacular. Y teníamos en punta un delantero que era Juan Andrés, que todo lo que tocaba lo metía. En el momento que Juan Andrés se lesiona, se acabó todo. Personalmente es mi opinión. Juan Andrés se acaba y se acaba el equipo. Y en defensa se fue Carlos Mora y todo se fue al traste.
Y también el centro del campo.
Sí, el centro del campo. Pero luego tenemos jugadores que tienen que jugar, personalmente creo, que por decreto ley 90 minutos y no están ni para jugar 30.
Hablamos, por ejemplo, del caso de algún jugador en concreto. ¿Tú qué crees?
No me voy a mojar antes sin nombres, pero creo que toda Lucena está de acuerdo en que hay futbolistas que no están para jugar los 90 minutos y lo han jugado todo. Pues, mira, personalmente pienso que ese futbolista técnicamente puede ser el mejor del equipo.
Sí, yo estoy de
seguro.
Acuerdo. Estoy de acuerdo.
Seguro.
Con él.
Técnicamente seguro es el mejor del equipo, pero no está para jugar 90 minutos. Pues en vez de ponerlo 90 minutos, ponlo 30.
Lo que pasa es que ¿a quién pones? Sino porque el problema que hemos tenido, yo creo,
vale,
que el problema que hemos tenido, disculpas, es que yo creo que esta temporada el problema que había es que prácticamente durante todo el año se han jugado con 14 jugadores.
Vale,
entonces claro. Es muy complicado con 14 jugadores cuando en invierno se va mucha gente poder suplir eso. A ver, Víctor, ¿qué opinas?
Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que pasa es que no, los ejemplos son...
A toro pasado,
cada
¿verdad?
Va, claro. Yo te digo, por ejemplo, la plantilla de Jerez. Tú miras el fondo de armario que tiene la plantilla de Jerez y dices,
tiene dos equipos.
Claro, aquí no sé. A lo mejor no, económicamente no se podía tener claro. Dos jugadores por puesto, porque el año pasado a la vista está que teniendo un plantillón, ya sea por lo que pasara, al final al cabo eso no se supo gestionar y al final, pues, se vio a lo que se vio.
Lo que pasa que en ese sentido, Raúl, por ejemplo, yo lo que sí he visto ha sido un equipo que, a pesar de ser corto, porque sí creo que ha sido corto, lo que pasa es que estaba muy bien compaginado, estaba muy bien compenetrado, un equipo que yo creo que sí, cada uno sabía muy bien el rol que tenía que cumplir. Lo que pasa es que había un momento en el que parecía que la gasolina ha hecho ¡pa! Se ha acabado y ya no había más gasolina.
Yo creo que ha sido la edad de esta plantilla. Hay jugadores ya con bastante edad y yo creo que opino lo mismo que dicen mis compañeros, que ya está algo que tenían que haber durado unos 60, 65 minutos, no darle los 90 minutos durante todos los partidos. La plantilla sí ha sido corta, siempre se ha jugado con los mismos jugadores, 14 jugadores en concreto, y es que no teníamos fondo de armario. Había equipos como el Jerez, había equipos como incluso el Gerena, Ayamonte, el Sevilla propio que ha descendido, el Córdoba B, no han plantado cara a estos equipos que prácticamente es que son juveniles.
Sí, pero Raúl, ahora yo te digo una cosa. Por ejemplo, ha sido una primera vuelta para mí genial, vamos. Y sin embargo, una segunda, ¿qué dices tú? A raíz de, por ejemplo, baja y...
Yo personalmente es que no lo veo así.
¿No?
Yo creo que íbamos tirando. Hemos sido un equipo resultadista,
pero
no un equipo que sabía jugar a fútbol.
Pero Rafael, o sea, Carrillo Falete, sí, sabes que
eso es otro
defender,
tema.
Pero, defender y va a tener la ocasión, que sí, que aquí queremos ver buen juego, pero es que también tenemos que saber que es tercera división,
sí, claro,
que bueno, tercera ref, que hay campos en los que no se puede jugar en algunos, claro, fútbol. Hay, por ejemplo, campos como Chapín, como el nuestro, claro, como, no sé, pone Córdoba, si juega en el Arcángel. Pero hay luego equipos o campos como Coní, Boyullo,
sí, sí, fútbol de
que
barrio.
Ahí es que no puede jugar fútbol.
Claro, claro. Yo también te diría, visto, los últimos tres encuentros, si no me equivoco, siempre se ha jugado con dos puntas, Dieguito y Juan Andrés. ¿Por qué el último partido frente al Ceuta B, aquí la eliminatoria en casa, como teníamos la grada llena de público de Lucena, juega con solamente un punta?
Yo, de hecho, le pregunté a Rafael Carrillo Falete, porque me pareció rarísimo, porque encima yo pensaba, de hecho, no pensaba, no, sigo pensándolo, Dieguito era el jugador más en forma,
claro,
del Ciudad de Lucena, en los últimos seis partidos, sí, había marcado tres goles, era el que estaba provocando cosas. De hecho, Juan Andrés marca en el partido de ida porque Dieguito se inventa una jugada,
totalmente,
una jugada de nada. A mí me dio la sensación de que Falete lo que estaba planteando era un partido a 120 minutos. Venga, Víctor, dale.
Yo sé, bueno, y otro apunte que quiero dar, que bueno, también es por la situación de en forma que estén los jugadores y demás, que no estén lesionados y demás, pero si os dais cuenta, el primer cambio que se hacía normalmente en la parte de arriba, siempre era Dieguito el que salía, en la primera vuelta. Uh-huh. Se lesiona Juan Andrés y a raíz de ahí, cuando juega los dos, ¿quién es el primer cambio? Es Juan Andrés, claro, se queda Dieguito.
Es que de hecho Dieguito, fíjate, te voy a decir una cosa, Dieguito sé que ha cogido su prime, por decirlo de alguna forma, en este último dos meses, tres semanas, pero lo ha pasado mal.
Sí, bueno, sí, yo creo que sí. Y luego hay un jugador que a mí no es muy técnico y eso, pero que es como Ricky, que yo creo que todo el mundo lo tacha de un tronco, no sé qué, pues a mí me gusta ese tío. Además, reconvertió muchas veces llevándolo arriba. Por ejemplo, en Utrera ganamos gracias, sí, a él. Sí.
Yo, de hecho, creo que ha habido dos meses en donde el Ciudad de Lucena ha ganado porque Ricky Wagner ha sacado su mejor versión y lo ha hecho de media punta.
Claro, totalmente, claro, subiendo de media punta o en las jugadas de balón parado, córner, según, en fin, ya.
Y de hecho, yo creo que ahí, no sé cómo lo ves, Raúl, ahí cuando se lesiona y ha estado tres semanas lesionado, que de hecho en el último partido no juega porque viene de una lesión, el Ciudad de Lucena lo ha pasado realmente mal.
Pero la ha pasado realmente más con Ricky Barnes, la ha pasado realmente
con
En Barbas, la ha pasado muy malamente y se ha notado muchísimo en el terreno de juego con Javier Vaz cuando ha estado lesionado.
Mucho.
Bueno, pero Javier Vaz que ha venido detrás de otra.
Entonces, pero yo te diría, el mejor recurso en esta tercera red lo podemos destacar con el Cartaya. El Cartaya se le fue porque no se le pagaba los salarios a los jugadores, ha jugado con los juveniles y ahí está. Décimo en la clasificación, viniendo de abajo. Y es que hay que tirar de los juveniles.
Sí, pero
hay que darle alguna oportunidad.
Si me permite, Raúl, no entiendo entonces para qué nos llevamos a juveniles a las convocatorias para tenerlos calentando media hora, 40 minutos y no sacarlos.
Bueno,
no tiene ningún tipo de sentido, personalmente.
Este año, por ejemplo, Bonilla
sí
ha tenido
sí, para sí, jugar. Bonilla, el único.
Lo que pasa es que ha habido partidos que...
Sí.
Pero bueno, que no estoy diciendo que sea chaval mal jugador, pero... Luego estaba el otro chaval, ¿cómo es? Álvaro Rey o Rey. O...
Rubén Rey.
Que, hombre,
Rafa
que
Castillo,
se le ve que tiene.
Rafa,
pero bueno, Rafa Castillo que bueno,
Rafa
se tuvo que ir.
Se ha ido a Don Álvaro.
Sí, se tuvo que ir a un
ha
filial.
Jugado todos los minutos y aquí no ha jugado prácticamente nada. Si ha jugado 50 minutos, muchos son. Entonces, digo yo, si un chaval que se va también a tercera división, que sí, que a lo mejor el grupo es inferior, tal cual, vale, te lo compro. Pero, ¿por qué aquí no se le da minuto a la gente de Lucena?
Bueno,
pregunto.
Es que aquí ha habido poco.
No estoy de acuerdo.
No, dime jugadores.
Alberto
García.
Sí, pero creo que hay gente muy, muy, muy.
Te tienes que ir al Atlético Lucentino Industrial, que llegaron a jugar 8 Lucentinos.
Creo que en el juvenil. Por reconducir un poquito el tema, la realidad es que yo creo que se podía haber dado más, un poquito más de oportunidades, pero también es cierto que Bonilla se ha instalado en el primer equipo y eso es importante y hay que destacarlo. Por hablar también de un tema, lo habéis mencionado anteriormente, Rafael Carrillo Falete. ¿Qué hacemos con Falete? ¿Sí o Falete no?
Pues yo, hombre, yo no estoy... Bueno, no está dentro de la directiva o no está dentro del club para saber lo que piensan ellos, ¿no?
Estamos para mojarnos, Víctor.
Vale, no. A ver, yo, para venir... Bueno, o sea, es que ya te digo. Yo por mí, a Rafael Carrillo Falete lo mantendría, pero si pudiera ser... una plantilla un poquito más amplia, con más fondo armario.
Yo lo que creo también es que hay que ver también de dónde venimos, ¿no? El año pasado, fíjate el plantillón que había y la manera en que termina el equipo. No sé cómo lo ves tú, Juan.
Yo pienso que no se debe mantener. Creo que no. Creo que Falete tuvo aquí una época muy buena con el extinto Lucena, ¿no? Y vive de eso. Personalmente pienso que vivimos de esto. No se puede mantener. No. Una persona que lo haya hecho bien aquí no significa que tenga que volver y lo tenga que volver a hacer bien. O sea, ese hombre ha tenido aquí su época, lo ha hecho genial, agradecido siempre porque es la verdad, ¿no? Nos ha dado nuestros mejores años de fútbol, pero un pasito al lado yo creo que no vendría nada mal.
Raúl.
Pues yo pienso que Rafael Carrillo Falete es un entrenador contrastado a nivel cordobés, a nivel andaluz. Ha estado en el Atlético Sanluqueño en Segunda División B. Yo creo que el juego de este Ciudad de Lucena de esta temporada con los jugadores que teníamos a pelotazo no se puede jugar. No se puede jugar porque en la primera vuelta puede dar la sorpresa, pero ya viendo analistas, ya viendo directores deportivos de los equipos grandes, yo creo que te analizan bastante bien cada partido y ya es que te cogen de todas formas. Sí, yo creo que Rafael Carrillo Falete junto a Juani podían hacer algo en el tema de directores deportivos. Juani conoce muchos jugadores, Falete conoce también muchos jugadores, tiene muchos jugadores Falete en la cartera. Yo creo que el tan de Falete y Juani podrían hacer de directores técnicos de esta Ciudad de Lucena.
Lo que pasa es que yo creo que estoy de acuerdo a medias con lo que dices, Raúl, porque y también con lo que dice Juan, porque es cierto que el Ciudad de Lucena no ha jugado muy vistoso esta temporada, pero claro, estamos hablando de que esto es tercera federación.
Claro.
¿No? O sea, sí. Hay que tener en cuenta que los jugadores son del nivel que son, dentro de que los queramos muchísimo, pero son del nivel que son. Y lo que está claro es que yo creo que prima más no cometer errores a intentar desarrollar un juego que a lo mejor no se adapta a esta categoría. Yo en ese sentido defiendo en cierta manera a Rafael Carrillo Falete, porque lo que creo es que dentro de lo que ha sido el equipo no ha estado mal. ¿Estaríamos hablando de esta conversación si el Ciudad de Lucena pierde 1-2 contra el Ceuta B?
Yo creo que sí.
Sí, yo creo sí, pero yo creo que es por eso, porque es que hemos llegado muy mermados, una plantilla muy corta, y es que no había para hacer
otros
planteamientos con qué jugadores.
Entonces no tiene nada que ver con el sistema de juego. Tiene más que ver con, a lo mejor, con los mimbres,
sí,
con
puedes cambiar un sistema de juego, pero si no tienes dónde surtirte.
Pero la sensación mía y yo creo que de mucho aficionado al fútbol lucentino es que este año no ha disfrutado nada. Nada. Lucena no se ha disfrutado este año de fútbol. Hemos ganado, sí, pero nadie ha disfrutado. Nadie ha salido del campo contento diciendo he visto a mi equipo jugar bien. O ha ganado, no ha jugado bien, pero he disfrutado. No.
Pero
yo creo que no sea esa la situación.
Yo te quiero hacer un matiz. Por ejemplo, la etapa de David, la primera o segunda etapa de David y Dima, con una muy, 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 muy buena plantilla, se juega un poquito más al fútbol, pero...
Sí, no daba los resultados, ¿vale?
Te coge un Betis,
sí,
te fulmina, se hace un temporadón, te coge en una segunda un Ceuta.
¿En el último minuto?
Sí, pero bueno, qué casualidad.
Sí.
Y dices tú, ¿y de qué te ha servido ahora todo el año?
Lleva razón. Pero, no sé. La sensación, yo personalmente creo que la sensación de este año, aunque, repito, los resultados se hayan dado, creo que no ha sido buena.
¿Alguien me puede decir de los dos cómo has visto el Pozo Blanco?
Pozo Blanco.
La plantilla que tiene el Pozo Blanco.
Igual.
Me ha encantado.
Un,
y a lo mejor el fútbol no
y
es
tirando de
un Julio Cobo.
Y tirando de cantera.
A mí me ha encantado.
Pues sí.
Me ha encantado. el partido que hizo aquí defensivamente, tremendo.
Pero en todos los estadios donde hay el Club Deportivo Pozo Blanco ha plantado cara.
Totalmente.
Ninguno, y justamente contra el Ayamonte, creo que perdieron 4-0 allí en Ayamonte, fue el único partido donde se le podía recriminar algo al míster del Pozo Blanco. En todos los estadios donde ha estado el Pozo Blanco ha plantado cara.
Totalmente. Sí, ha plantado
un equipo que está cogido con espinza.
Totalmente de acuerdo.
Porque también ha tirado mucho de cantera.
También había este año también equipos, los cuales deberían haber estado en esas posiciones de playoff, como Utrera, Puente Genil o Córdoba B mismo, y están en mitad baja de la tabla.
Estamos de acuerdo todos que la tercera federación es muy complicada y el grupo ya es súper complicado. Entonces, hay que darle valor a lo que se ha hecho. Creo que meter al equipo en playoff 5 años es muy difícil.
Bueno, 5 años y con plantillas nuevas.
Exactamente.
Salvo 1, 2, 3.
Efectivamente,
nuevas, que eso es doblemente complicado. Sí,
tenemos equipos que han mantenido una cierta estabilidad, pero aquí todos los años ha habido desbandada y equipo nuevo. Y creo que lo que se ha hecho 5 años es muy complicado. Pero creo que el fútbol lucentino, para volver a enganchar a la gente, necesita un punto más. Sí. Gente nueva, sabia nueva, gente que ilusione, gente que enganche, gente, proyectos nuevos, en fin.
Yo voy a lanzar una pregunta que además la tenía en mente. He visto a la afición muy desilusionada, porque a mí no me pareció bien. Esos pitos en el minuto 22 de partido, ¿realmente ayudan al equipo?
No ayuda.
Es que si tú ves, José Manuel, tú ves la primera, el primer gol,
ya es ridículo, obviamente.
Y dices, ¿esto qué es?
Pero no creo que Nico Hernández.
Bueno, también, por ejemplo, partidos cruciales, los dos en casa, Ayamonte, Sevilla, aunque Sevilla es verdad que se estuvo muy bien, estuvo autosigando, pero el poste, el portero, esto, y al final, pero una jugada
aislada, ¿no? Ya.
Que lo coge.
Fue Ayamonte, ¿no?
Ayamonte, el primer, 0-1. Y se te escapa como mansamente, jugadas puntuales así que dices, momentos concretos en los cuales tú podías haber estado ya por encima del Jerez. Y no sé, a lo mejor me se hace pensar cosas que no.
Yo antes,
pero tampoco quiero decir, porque en el fútbol tampoco puede.
Antes lo hablaba con José Manuel y sinceramente creo que hay un antes y un después del partido de Utrera. De Utrera aquí, hay un antes y un después. No puede ser que a Utrera vayan 50 personas de Lucena y el Lucena haga un partidazo. Para mí, creo que fue el mejor o de los mejores de la temporada. Y desde entonces, Pozo Blanco, Puente Genil, Ayamonte, Sevilla, Coria. Es que si en estos últimos 10 partidos hemos tirado 10 veces a puerta, es mucho. Es mucho, ¿eh?
Ha habido segundos tiempos que ni se ha tirado.
Pozo Blanco, no hubo llegada. Bueno, es que sin ir más lejos, en el partido del otro día del Ceuta, hasta el minuto 72 no se tiró a puerta y fue fuera de juego.
Bueno, en la primera parte, los primeros minutos, salió el equipo muy enrachado y tuvo dos ocasiones muy claras, ¿eh?
Pero yo no lo vi, ¿eh?
Sí, bueno, yo sí. Yo no sé si vosotros, pero yo vi dos ocasiones muy claras que no se llegó a enchufar, pero bueno, fueron peligrosas.
Por reconducir de nuevo la conversación, ¿cómo se ilusiona a esta afición? Dale, Raúl.
Yo creo que ilusionar de nuevo a esta afición, yo creo que es que tienen que unir fuerzas, tanto afición como junta directiva, dejarse que se les diga las cosas claras, desde un primer momento tanto la junta directiva, los aficionados, con el tema económico, a ver hasta dónde podemos llegar, y desde ahí pues hacerlo todo positivamente. Tenemos que remar todos juntos. Sí. Es que esto no se puede perder.
Es que yo creo que hay un dato que ha dado antes Juan, desde el partido de Utrera, que se viaja, que la afición viaja, Puente Genil obviamente porque está muy cerca, claro. Pero luego la afición
no ha respondido.
No
ha respondido.
¿Por qué?
Y el partido que responde, no responde el equipo, que fue contra el Jerez.
Efectivamente.
Que ese partido, yo personalmente creo que era para darlo todo. Si pierdes, pues nada, no pasa nada. Lo has dado todo. Bien, genial, la afición se hubiese ido contenta, pero es que no hubo juego ninguno, no hubo intención de nada. Los dos equipos salieron a no perder, pero es que a nosotros
convenía
no
más
nos
al Jerez, le
claro,
convenía más al
Jerez. A nosotros no nos valía eso, a nosotros nos valía ganar. Y es que ganando estábamos en segunda red.
Hoy lo ha dicho Alberto García, que se acuerda mucho del partido del Jerez, porque además la afición, tú lo has comentado, la afición
claro,
estuvo volcada.
Si ese partido se gana, la afición se engancha y tiene en los últimos 4 partidos aquí en Lucena la gente, el campo lleno.
Aunque yo, José Manuel, yo me voy a los dos partidos de casa, más bien. Porque si tú esos dos partidos en casa sacas 2 empates, por ejemplo, y aunque no hubiese sacado el empate con el Jerez, sigue estando por encima.
Claro, por supuesto, porque el Jerez había pinchado.
Lo que pasa es que volvemos, no estamos enfocando bien el tema en el sentido de ¿qué hacemos para que la afición se enganche?
Una gestión, hacer una unión, es como dice yo creo Raúl, que intentar hacer un proyecto serio. Bueno, no digo que los otros proyectos no sean serios, pero ¿cómo te digo? Que se reme todo el mundo, que apoye todo el mundo, que vaya todo el mundo a una y da lo que es Lucena, que Lucena cuando quiere.
A mí me
yo
da,
creo que se puede.
José Manuel, a mí me da mucha rabia de sentir comentarios en la calle de decir, mira Villarreal con 42.000 habitantes, está en primera división, ha jugado Liga de Campeones, ha jugado Europa League, incluso le ha ganado la Europa League. En Lucena, ¿por qué no se llega?
Oye, claro, ¿no? Por ejemplo.
Oye, claro.
Que está jugando para ascender a primera federación.
Yo de aquí quiero mandar una iniciativa. Lucena va a querer donde queramos nosotros, los lucentinos. Si las empresas, por ejemplo, del frío industrial, que solamente ahora mismo manda una, y es Jorge Torres, que es Infrico, que es la que está dando responsable a que el Ciudad de Lucena se mantenga en esas 5 clasificaciones en los playoffs de ascenso, nos uniéramos. O sea, Infrico, Keiter,
o Eficol, por ejemplo,
toda la industria del frío, Lucena no estaría en tercera división, seguro. Pues sí. Seguro, vamos. Yo creo que Lucena se merece estar como mínimo segunda red.
Lo que pasa es que esos son apoyos económicos, claro. Pero en cuanto a apoyo social...
Es que yo creo que si tú presentas un proyecto económico en los cuales ya empieces... Es que no es lo mismo. Si teniendo economía, yo creo que se pueden hacer otras cosas. Yo creo que mayores, ¿no? Es que si tú tienes un presupuesto ajustadito y si vienes a lo mejor con un pequeño lastre porque no te ha salido la temporada de antes algo y ya vienes con un pequeño lastre aunque esté solventado y demás, yo creo que así no puede hacer una plantilla amplia en este caso, ¿no? O con unos jugadores un poco más contrastados que puedan darte ese plus.
En el tema de jugadores yo creo que nos estamos equivocando en fichar gente de tercera red. Yo creo que con el presupuesto que ha tenido el Ciudad de Lucena, que todos los equipos de tercera red le han dicho que era el presupuesto más alto en estos dos últimos años.
Pero yo creo que ahí te equivocas.
No, no.
Yo creo que deberíamos de fichar gente de segunda división
no
B se o primera red.
No se puede.
Pero
entonces.
¿Pero qué te cobra? ¿Qué pide un jugador de primera red?
Raúl. No se puede con el apoyo.
Lo que tampoco se puede pagar es que un jugador de Córdoba, por ejemplo, o varios jugadores de Córdoba, por ejemplo, tengan que venir a entrenar todos los días a Lucena y se le tenga que pagar el tema de kilómetros y el tema de gasolina. Habiendo aquí piso.
Pero bueno. Para eso existen también los contratos, ¿no? Claro. O llegar a los acuerdos a la hora de firmar un contrato, ¿no? Digo yo, no sé.
Dímelo tú, ¿cuánta gente has visto tú por Lucena de jugadores que realmente han jugado esta temporada en tercera red con nosotros?
Yo la verdad es que es algo
que no
poco.
Se ha visto.
Pero...
Yo pienso que el fútbol Lucena, para volver a enganchar a la gente, se va a tardar. Creo que se va a tardar. Al final siempre vamos los mismos. Yo me acuerdo el primer año...
Esa es la sensación, perdona que te interrumpa. Yo he estado yendo todo el año, no me he perdido un solo partido, porque además, por motivos de la radio, obviamente siempre estoy allí. Y la sensación es que entre 600 y 800...
Siempre van, siempre no vamos los mismos. Y yo recuerdo partidos en primera división andaluza, cuando desapareció el Lucena, y allí íbamos cuatro vatos, ¿eh? Y el hombre, el crecimiento ha sido, ¿no? Pero falta mucho para que la gente tenga ese arraigo hacia el Ciudad de Lucena. Que lo tenía con el Lucena, que yo me acuerdo del municipal hasta la bola, me acuerdo del campo pequeño hasta la bola, y fue venirnos al estadio de hoy y la gente se desenganchó.
Pero fíjate, eso también...
Eso
también es una política social, porque si tú consigues que haya una mejor comunicación entre el estadio y la ciudad, que yo creo que es horrorosa, eso puede mejorar. Ese tipo de, a lo mejor, de actividades, y también, yo creo, actividades que hagan que la gente vaya no solamente a ver el fútbol, sino que quieran ir por el tema de pasar un día en familia, por el tema de que involucre mucho más que sea ver un partido de fútbol de 90 minutos, porque al final estamos hablando de un partido de tercera federación.
Yo recuerdo los ascensos, o sea, la play-off de ascenso a segunda, ¿no? Y se montaba un quilombo impresionante en lo que es los aparcamientos y se echaba todo el día. Había paellas, que si no sé qué, barra. Pero eso no se puede hacer hoy, ¿por qué?
Perdona, era lo que hicieron los aficionados de Jerez el otro día, era la afición de Lucena.
Efectivamente.
Te lo iba a decir. Por ejemplo, el día del partido del Jerez, que es día del club, uh-huh. ¿Era una buena idea que ese día fuera barra? Día del club. Y era hombre. buena buena idea... No hacer, como ha dicho Juan, una actividad que hubiera movimiento en esa zona, autobuses que fueran a lo mejor desde la ciudad al estadio, mejor desplazamiento, mejor comunicación.
Yo creo que, vamos, en el aspecto de hacer algún evento, no sé, una paella, sí. En eso sí, pero en lo otro que comenta, yo creo que no.
¿En respecto a qué?
Perdona, es que estaba lo del tema de, por ejemplo, cuando se ha hecho, por ejemplo,
la Día del Club, a lo
Día
mejor.
Día del Club, sí. Por ejemplo, sí. Está claro, además es que yo lo veo bien, no está mal, o dos medios de del club, un Día del Club... Que sí, que era ese día, pues el acertado o no, pues ya no lo sé. Pero yo veo bien que vaya...
La afición respondió, y de hecho, la afición respondió.
Entonces, ese día sí. Que yo no lo veo mal, que haya un día o dos mediodías del club. Pero si es verdad sí, que... Pero organizar, darle un poco chicha a eso, que la gente... Pero claro, es que es muy complicado. Yo te digo que es que aquí ya. Es muy complicado.
Raúl, la última.
Yo creo que falta instalaciones también en el campo de fútbol nuevo. Yo creo que no nos podemos ir tan lejos en la línea de la Concesión. Pero, por ejemplo, cada vez que juega el Linense, tiene su sede abajo y tiene su A.
Pero eso no...
Ahí se crea familia.
Pero eso no depende del club, eso es del ayuntamiento.
Yo, el que tenga la culpa... Porque ahí hay espacio suficiente para hacer esas cosas.
Y para hacer muchísimas cosas.
Rota, cuando hemos viajado con el Club Deportivo Ciudad de Lucena el año pasado, cuando Rota descendió, allí se terminó el partido y el entrenador y jugador se quedaron con los familiares allí en el mismo bar del estadio.
Claro, y hay otros campos también.
Aquel Club Deportivo Ciudad de Lucena, yo creo que estamos mal acostumbrados. Y llega a los oídos de los habitantes de Lucena que el Club Deportivo Ciudad de Lucena lo llevan tres. No el de tres. Esto tiene que ser... Abuelos, padres, hijos, hija y madre. Porque este club no se puede perder. Aquí hay que echar todo en una mano.
Yo creo que ese es el mensaje. Chicos, por ir terminando, vamos a poner una nota al equipo y a la temporada.
Yo qué sé, yo le daría un 6.5. Aprobado, pero...
Al final, lo último es lo que siempre pesa, ¿verdad?
Sí.
No queda...
Pero con eso no quito de que... Con la plantilla, vuelvo a insistir, con la plantilla que hay, con las lesiones, los proyectos que haya podido surgir y demás, para mí chapó en el sentido por haber llegado a una segunda posición.
Juan Antonio.
Yo le doy mucho mérito a lo que ha conseguido el Ciudad de Lucena, lo he dicho antes, a la directiva un trabajazo increíble, pero luego a lo visto en el campo, un 5 raspado.
Y porque ha sido una segunda posición.
Sí, 5 raspado.
Raúl.
Pues yo diría que la directiva es un sobresaliente por todo el trabajo que han tenido durante todo este año. Cuerpo técnico le daría un 4.5 y lo que han sido jugadores no superan ni el 3, vamos.
Pues esas son las opiniones de la afición y de estos tres acompañantes, Raúl Roldán, Juan Antonio Jiménez y Víctor Manuel Ortega. Gracias por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes. Y oye, esta es vuestra casa. Lo hemos pasado súper bien. Así que cuando queráis, estáis invitados a una nueva tertulia. Gracias y estamos en contacto.
Venga, sí, muchísimas gracias.
La Mar de Lucena, un nuevo concepto de cocedero de mariscos. ¿Tu hijo hace la comunión este año? ¿Alguna celebración? ¿Alguna junta? ¿Reuniones familiares? Nosotros te cocemos el marisco que tú elijas. Te lo llevamos a donde nos digas el día de la celebración y sin coste adicional. La Mar de Lucena, cocedero de mariscos, en Boulevard Las Palomas, junto a Rapimueble.
¿Problemas con tus impuestos o con la contabilidad de tu empresa? En Asesoría Servián llevamos más de 20 años prestando atención personalizada a nuestros clientes de una forma sencilla, cómoda y eficaz. Visítenos en calle Espejo 2B, Lucena, 957-515959. Asesoría Servián, especialistas en su empresa.
Andalucía Centro Deportes.
Nos centramos para finalizar este Andalucía Centro Deportes en el Saler Puente Genil porque ayer fue un día muy importante para el club en la presentación de su nuevo entrenador Álvaro Cejudo en la cafetería bar restaurante Mezquita 21 con 100-150 invitados entre directivos, jugadores y aficionados, bastante más gente de la esperada. Y es que el fichaje de un jugador de la casa de Puente Genil, que encima ha sido profesional muchos años, ilusiona y mucho a todo el mundo. Un acto presidido por Francis Cabeza, presidente de la entidad, que estuvo acompañado por Álvaro Cejudo, como no puede ser de otra manera, por Antonio César Navas, director deportivo, Rafa Ruiz, concejal de deportes de Puente Genil, y también Tino Navas, miembro de la junta directiva. Estas eran las palabras de Francis Cabeza en la presentación al principio.
Nosotros queremos meter ese gen al nuevo proyecto, ese gen competitivo de que Álvaro desde niño, su familia, para conseguir llegar a Primera División tuvo que tener.
Y estas las primeras palabras de Álvaro Cejudo como entrenador del Saler Puente Genil.
Yo pensé que podía aportar mucho al nuevo proyecto. es verdad que, que es un paso importante para mí porque, vengo a un sitio con una gran responsabilidad, soy consciente, pero no me pesa ni mucho menos porque, confío mucho en, cómo trabajamos, en cómo se hacen las cosas, en cómo se hacían, en cómo se van a intentar hacer un poquito mejor si cabe. Creo que estoy preparado para coger las riendas del, proyecto con, un cuerpo técnico además muy cualificado, que en los próximos días ya, iremos anunciando. Y muy agradecido por la confianza.
El acto además sirvió para presentar la nueva camiseta de la temporada 24-25, la cual definió así Francis Cabeza, presidente del Saler Puente Genil.
Volvemos al color más rojo, más predominante, con un difuminado arriba. En fin, los más jovencitos, eso del degradado les va a gustar, ¿no? Y bueno, gentileza también de, Deportes Marcos, queríamos que la primera camiseta que este año salga a la calle, pues sea la de Álvaro Segudo.
Y también para presentar el eslogan de la nueva campaña de abonados, Me quedo contigo. Ese es el reclamo para el nuevo año. ¿Y por qué? Lo explica Francis Cabeza.
El lema está claro. La temporada 2023-2024, los que sí han estado a la altura han sido los abonados, o sea, los aficionados. Y me he hecho eco, nos hemos hecho nuestro vuestro lema de la marea, que queremos ser extensivo a toda la grada, del me quedo contigo. Nosotros, el club, sí que nos quedamos con vosotros. Y por eso el lema este año va por ahí, como homenaje a la afición que tenemos y porque le debemos una a la afición. Y vamos a intentar competir para devolverla lo antes posible.
Se vivió una tarde y noche de mucha ilusión en el ambiente y por eso, una vez finalizado el acto, le preguntábamos a Francis Cabeza, que nos respondía esto, y además se metía de lleno ya en la planificación de la próxima temporada, de la plantilla con la que contará Álvaro Cejudo para la próxima campaña.
Bueno, el proyecto deportivo ya veis, es incompetitivo, Álvaro no le gusta perder ni al parchís, entonces bueno, creo que al final hemos buscado un gen ADN, como he dicho antes en la presentación, de competitividad. Hay un nuevo proyecto, hay que empezar metiendo veneno e intentar competir al máximo todos los partidos. Empezaremos a dar las bajas de jugadores que tenemos pensado, empezaremos a hacer publicaciones de renovaciones y de algún fichaje que ya hay, y entre medio de todo eso pues, haremos la presentación de la campaña de abonados en torno a un par de semanas más o menos.
También pudimos hablar con Álvaro Cejudo, nuevo entrenador del Saler Puente Genil, que se mostró así de ilusionado en su nueva etapa.
No he dudado en ningún momento, ¿no? Creo que lo conozco muy bien desde dentro. Llevo 3 años con César, con el director deportivo, trabajando codo a codo, día a día. No hay 2 días en el que no hayamos hablado. Eso me ha dado un conocimiento de la plantilla, de los jugadores, de la categoría, que también me ayuda mucho, ¿no?, ahora a dar el paso, ¿no?
Es la primera experiencia de Álvaro Cejudo como entrenador en un equipo senior tras pasar por los juveniles del Huracán y Arucas, de Gran Canaria. ¿Qué les dice Álvaro Cejudo a los que tienen dudas? ¿Cuánta ilusión despierta su fichaje en los que creen en él? Lo escuchamos.
Pues que llevan toda la razón. Llevo 2 años entrenando. Es verdad que en mi última etapa de mi carrera, bueno, desde hace 15 años ya me saqué el primer título de entrenador. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Lo que pasa es que no me lo planteaba, ¿no? Cuando me retiré, pues al principio los primeros pasos fueron en la dirección deportiva con César, como comentaba antes, hasta que me di cuenta que necesitaba estar ahí encima del equipo, ¿no? Y al final es una cosa muy bonita.
Y por último, ¿cómo va a ser el próximo equipo del Saler Puente Genil?
Pues lo mismo que transmitía como futbolista. Creo que al final el fútbol para mí lo tengo muy claro, el fútbol para mí es pasión, es competir, es ganar, no me digas cómo, pero es ganar. Y creo que es lo que necesitamos, a lo que el proyecto aspira, y espero que podamos conseguirlo más veces que menos, ¿no?
Este es el resumen de un acto muy especial. Lo siguiente será anunciar bajas, altas, en definitiva, la próxima plantilla del Saler Puente Genil, que comenzará a trabajar el 22 de julio de cara a preparar la nueva ilusionante temporada que hay por delante. Nos marchamos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro Deportes este miércoles 29 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos con mucho más deporte de todo lo que ha ocurrido en la semana y empezamos a ver ya todo lo que vendrá el próximo finde. Mientras tanto, sean buenos y tengan una feliz tarde de miércoles. Adiós.